Buenas tardes. Me dijeron recién, ¿qué se hace después de algo tan lindo, no? Decir, oh, Jesús es Navidad, amén, nos vamos, porque ya qué hace, ¿no? Ya para la próxima me subo a cantar con ellos. Damos gracias a Dios. Qué lindo, a mí me encanta esta época, es una fecha muy especial. Y queremos aprovechar de tener un domingo alrededor de lo que es Navidad. Agradezco sus oraciones. El día de mañana operan a mi suegra, 7 de la mañana, así que ahí vamos a estar compartiendo en el grupo de oración cómo va eso. Así que agradecidos por todos los que han estado ahí orando y que pueda Dios guiar todo lo que falta. ¿Había otro anuncio que me dijeron recién? No, ok. Muy bien, vamos a lo nuestro, que es... Hemos estado hablando, si ha seguido las redes de la iglesia desde el 1 de diciembre, han estado publicando distintos versículos de esta idea de Dios con nosotros, hablando de amor, esperanza y gracia. Y quisiera hacerte una pregunta, ¿alguien sabe, a ver si va a aparecer la imagen, alguien sabe de qué se trata esa imagen que va a aparecer ahí? Le llaman el día D. ¿Han escuchado hablar de eso alguna vez? El día de... ¿Alguien sabe qué es? El desembarco en Normandía. Mire, ya que hay algunos que son historiadores. Ya esos, los que estaban en historia, uno les da miedo, ¿no? Porque ese día, 6 de junio de 1944, fue el día en que las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial invaden, o más que invaden, van a las costas francesas. Y es el día en que es el punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Ese día no acabó la guerra, pero los historiadores dicen fueron más de 160 mil hombres que desembarcaron en varias playas, que ese día, el día D, fue el día donde empezó el fin de la Segunda Guerra. Hay un dato interesante, y es que era como... O esto resulta y se acaba, o esto es un desastre. Entonces, lo que hicieron fue lo siguiente. Solo un grupito selecto del alto mando de las tropas aliadas sabían lo que iba a suceder. O sea, desde la perspectiva del alto mando, y eran muy poquitos, ellos sabían de qué se trataba. De la perspectiva de los soldados, era... una campaña más como las que habían tenido ya por casi 5 años. ¿Por qué hicieron eso? Porque decían, si llegan a interceptar las comunicaciones y se sabe lo que va a suceder, esto no resulta. Ahora, ese día D es un día muy importante en la historia moderna, porque te decía, fue ese punto de inflexión. Ahora uno dice, ¿y qué tiene que ver eso con Navidad? Me invitaron a un culto navideño y este tipo me está hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, leyendo el texto que uno suele usar, Mateo capítulo 1, Lucas capítulo 2, fíjate en Lucas capítulo 2, leo desde el versículo 10, si podemos poner el 10 en adelante. Si te acuerdas, están en Belén, donde nace Jesús, pero hay unos pastores afuera que están, porque Belén era el lugar donde estaban las ovejas, y claro, aparece una luz de repente y los pastores tienen miedo. Entonces el ángel les dice, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que van a ser motivo de mucha alegría. ¿Cuál era esa súper buena mega noticia? Versículo 11, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ahora fíjate, la perspectiva del ángel, mira el título que le da, ¿ha nacido quién? Un Salvador, que es el Cristo, el Mesías, y que es Dios, que es el Señor. Super mega título. Versículo 12. Fíjate desde el otro lado. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y claro, es el pasaje que uno suele usar para el servicio navideño. Pero observé algo. Dije, algo no me cuadra aquí. Porque mira, ¿cuál es el título que dan los ángeles? Ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Un super mega título. Pero lo que van a encontrar los pastores, ¿qué es? Es un niño envuelto en pañales. Como que la perspectiva de los seres humanos es muy diferente a la perspectiva que tiene el mundo celestial de lo que pasaba en esa primera Navidad. Entonces, pensé, a veces pienso, no siempre, pero a veces pienso, dije, ¿será que algo nos estamos perdiendo de la Navidad? Porque de tan común el relato, caemos, sí, no había lugar para ellos en el mesón, pobrecita María y el burrito sabanero, se nos mezclan todas las historias, ¿no? Pero me parece que hay una perspectiva que no siempre consideramos. ¿Cuál será la perspectiva del cielo, del mundo sobrenatural de la primera Navidad? Imagínate que aquí está el pesebre, en Belén. Desde el punto de vista de los hombres, ¿qué está sucediendo en Belén? Un nacimiento, como podía ocurrir muchos. Había tanta gente, y a este José y a esta María se le ocurren viajar justo cuando tenían que ir por el censo a la ciudad donde habían nacido. Y terminaron pasando la noche en lo que sería una cochera de aquel tiempo, donde guardaban los animalitos. Ahí nació ese niñito. Pero desde el punto de vista del cielo, ellos están viendo otra cosa. Es como que, de alguna manera, para el mundo terrenal era un simple nacimiento. Pero para el mundo celestial era el cielo mismo tocando la tierra. Para el mundo terrenal era un día más. Para el mundo celestial era el día D, donde ellos sabían que estaba empezando a suceder el gran triunfo de Dios respecto de su creación. Por eso creo que Navidad en un sentido es el día de, pero del cielo. Ahora, aprendimos hace dos domingos que el deseo original de Dios es que seamos su familia. Por eso Dios creó al ser humano con ciertas características propias. Y aunque el ser humano le ha dado la espalda, Dios no abandona a su familia. Por eso el domingo pasado, después de haber hablado de amor, hablamos de esperanza y Alex nos hablaba de que Dios nos sigue invitando a ser parte de su familia y nos mostraba cómo todo el Antiguo Testamento está lleno de esperanza. De los cuatro evangelios, ¿cuáles son los dos que relatan la Navidad desde el punto de vista terrenal? ¿Alguien sabe? Mateo, ¿y cuál es el otro? Lucas. Marcos no nos relata nada de Navidad. Marcos empieza y dice que aparece Jesús, habla de Juan el Bautista y sigue Jesús. Claro, el evangelio de Marcos es un evangelio escrito para personas que les importaba la acción. O sea, no tiene mucho sentido hablar de infancia y esas cosas. Digo, pero me falta un evangelio. Me encanta el evangelio de Juan, es mi evangelio favorito. Los primeros 18 versículos sirven como un prólogo. Pero nunca había pensado que el Evangelio de Juan sí habla de Navidad. En el capítulo 1, del versículo 1 al 18, es el relato de Navidad, pero ¿sabes desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del cielo. Y me gustaría, si tienes tu Biblia, ábrela ahí en Juan capítulo 1 y leamos el relato de Juan desde la perspectiva de Navidad, pero desde la perspectiva celestial. Todos tenemos la perspectiva humana. Todos tenemos al niño y hay que arrullarlo y todo tenemos. Eso ya está. Tratemos de ir un poquito más arriba y ver qué es lo que está viendo el mundo celestial, Dios mismo, sobre esa primera Navidad. Y me gustaría resumir lo que vamos a hablar hoy en esta idea. Dios se une a su familia para siempre en Jesús. No solamente Dios tenía el deseo original de que su creación fuera su familia, Dios siguió invitando a que seamos parte de su familia, sino que en Jesús Dios se une para siempre a su familia. Y es como, a ver, ¿cómo es eso? Bueno, leamos el relato de la primera Navidad, pero no el de Mateo ni el de Lucas, no porque sean malos. ¿Esos tienen qué perspectiva? Terrenal. Ahí está el niño, ahí están los pastores, están en Belén. ¿Y por qué decidí ir en esta dirección? Porque solemos en Navidad leer un montón de tonterías de Jesús no nació en diciembre, el arbolito es del diablo, los regalos no. Espérame, todos hablan, pero todos tienen su arbolito, todos tienen su regalo. Me parece que algo perdemos cuando no vemos la grandeza de lo que está sucediendo. Veamos el relato de Navidad desde esta óptica. Fíjate lo que dice Juan capítulo 1. En el principio ya existía el Verbo. El Verbo es una expresión para referirse a Jesús. Ahora, mírame, juega con tu imaginación. Acá está el niño, ha recién nacido. Estamos en Belén. Sí, paréntesis. Alguno dice que diciembre es muy frío. Sí, es probable que haya sido otra fecha, pero no. El tema es que nació. Punto. Ahora, desde el cielo, ¿sabes qué se está diciendo? En el principio, el Hijo ya existía. Alex lo dijo en la alabanza cuando habló de Isaías. El niño es nacido, pero el Hijo ha existido siempre. En el principio, el coro celestial está diciendo, ya existía. Ustedes piensan que están contemplando un nacimiento, pero en el principio ya existía el Verbo. Es más, ese Hijo estaba con Dios. Más todavía, ese Hijo era Dios mismo. Versículo 2, Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, de ese niño frágil, todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. ¿Cómo es que Dios se une a su familia para siempre? En primer lugar, Dios entra en el tiempo y el espacio. ¿Sabes? Juan no relata el nacimiento en Belén porque él está relatando una perspectiva eterna. Él está diciendo, tú ves que hay un punto de partida. El Hijo existía antes. Tanto que era Dios mismo. Ahora, creo que hay algo que nuestra mente hace así como ¡pum!, explota, ¿no? ¿Cómo el creador de todo, lo que acabamos de leer, entra al mundo creado? ¿Cómo el sustentador, donde todo lo que existe es por él, ahora necesita de un papá y de una mamá terrenal? Eso es increíble. Por eso Dios se une a su familia para siempre en Jesús. El que es eterno entró en el tiempo. El invencible y poderoso entra en la fragilidad de un pesebre. Desde el punto de vista terrenal, es un nacimiento. ¿Y sabes qué percibo a veces? Que nosotros nos quedamos con eso de la Navidad. Ay, el niño, y la película, y ay. Y por eso nos gusta el arrullo, ¿no? Culturalmente en nuestro país, ¿no? Hay que arrullar al niño. Pero desde el cielo es como que nos están gritando. Ustedes no dimensionan lo que está pasando en Belén. Es Dios mismo entrando en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo lo puedo comprender? Si lo quieres comprender, te vas a volver loco. Pero eso es lo que pasó en Belén. Encontré una frase de uno de los padres de la iglesia, Ireneo. Dice, el Altísimo eligió lo más humilde para manifestar su gloria. Lo más humilde para manifestar su gloria. Ahora, ¿cómo es que Dios se une a su familia para siempre en Jesús? Sigamos leyendo el relato de la primera Navidad, pero desde esta perspectiva. Fíjate, versículo 4. Y es como que imagínate el coro de ángeles gritando, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, se refiere a Juan el Bautista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Ahora, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Ahora, escucha bien, imagínate ese grito celestial. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo en forma de un bebé. ¡Wow! ¿Sabes cómo Dios se une a su familia para siempre en Jesús? Trayendo esperanza a un mundo lleno de dolor, muerte y oscuridad. La semana pasada Alex nos decía que la historia del ser humano es una historia de constante rebelión. Y si somos honestos, es tu historia y es mi historia, ¿sí o no? ¿O acaso tú y yo buscamos a Dios? ¿O acaso nosotros, ay sí, Diosito? Nah, no nos interesa. Esa es la realidad. Y tú y yo hemos experimentado en carne propia y tenemos las cicatrices del alma que lo muestran. Que el pecado lo único que ha traído es dolor, muerte y oscuridad. Y en medio de eso, piensa esto, Dios podría haber mandado una cápsula con vida. Pero ¿sabes qué? Nos dice el relato de la primera Navidad desde el punto de vista celestial, que ese niño que estaba naciendo era la vida misma. ¡Wow! Dios podría haber mandado un poquito de luz. No, Él mismo es la única luz verdadera y vino y la oscuridad no la puede ahogar. Por eso Navidad es esperanza pura. El escenario más frágil desde la perspectiva del hombre es la manera de traer esperanza que transforma. Y creo que aquí hay algo muy profundo respecto a luz. ¿Te acuerdas lo que te leí recién de Lucas? Los pastores, aparece una luz en Belén y tienen ¿qué? Miedo. ¿Alguien te ha alumbrado alguna vez así con un foco? ¿Cuál es la primera reacción? No me gusta. Yo creo que a veces espiritualmente no nos gusta mucho la luz. Porque la luz expone las cosas que yo quiero que nadie conozca. Las cosas que yo quiero que nadie vea, lo que yo quiero ocultar, no quiero la luz. Pero el relato de la primera Navidad nos está diciendo que la misma luz de este mundo estaba ahí. Y creo que las palabras de los pastores son apropiadas para nosotros hoy. No tengas miedo a la luz. No tengas miedo a hablar lo que se tenga que hablar. No tengas miedo a que Dios con su luz exponga. Porque su luz viene para salvar y traer esperanza. Así que sin temor, como los pastores en esa primera Navidad. Sigamos leyendo el relato de la primera Navidad desde esta perspectiva. El día de, desde el punto de vista del cielo. Dios se une a su familia para siempre en Jesús. Él entrando al tiempo y al espacio, trayendo esperanza transformadora. Pero mira lo que dice ahora. El que era la luz ya estaba en el mundo. ¿Entiendes cómo este relato a mí me encanta? Me apasiona la Navidad. Soy honesto. Creo que en algún momento, siempre me pasa lo mismo en Navidad, le digo a mi hija, uy, no compré mi, ¿cómo se llama? Mi suéter navideño, se me olvida, pero me encanta, en serio. Ahora, lo que sí me molesta es todo lo que es Navidad que no tiene que ver con lo que es, ¿entiendes? Y eso es como que me hice una idea de que era Grinch, pero no era eso. Me encanta Navidad, me emociona. El cielo está gritando, el que era la luz ya estaba en el mundo, ahí. Y el mundo fue creado por medio de él. ¿Pero qué pasó? No lo reconoció. Es más, dice, vino a lo que era suyo, su propia creación, su pueblo, pero los suyos no lo recibieron. No lo recibieron en Belén. Y sabes cómo termina la historia, crucificado. Pero en medio de eso, el versículo 12 brilla. Pero a cuántos sí lo recibieron. ¿Y qué es recibirle? Ahí lo explica. A los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, según ese versículo, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Los que van a la iglesia? No. ¿Los que son buenitos? Tampoco. Los que son hijos de Dios, los que tienen ese derecho, son los que han creído en su nombre. Ya déjame explicarte en qué consiste eso. Entonces, explica el versículo 13. Estos no nacen de la sangre. O sea, esto no es por nacimiento. Bueno, yo soy judío. No, mira, esto no es por ni por sangre, ni por deseo natural. ¿Quién de nosotros puede decir, a ver, Dios, te voy a dar una chance? No. Ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Dios se une a su familia para siempre en Jesús. ¿Sabes cómo? Buscando a su verdadero pueblo. Buscando a su verdadero pueblo. ¿Y quién es su verdadero pueblo? Resumo los últimos dos domingos. El deseo original de Dios es que seamos su familia. ¿Qué hizo el hombre? La primer pareja. Dios, no te necesito. Y dime que esa no ha sido tu historia y mi historia. Por vivir de espaldas a Dios, así nos ha ido en la vida. Y aunque el ser humano abandona a su familia, Dios no abandona a su familia. Y un mensaje de esperanza tejido en toda la Escritura se manifiesta ahora. Porque todos los que han creído en Jesús como su único Salvador, hay una promesa según ese versículo 12 y responde a la pregunta: ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? No es el que tiene la religión cristiana, evangélica, católica. No, nada de eso. ¿Sabes quiénes son los que tienen el derecho de ser hijos de Dios? No te lo digo yo, lo dice la Escritura. Los que han creído en Él. ¿Pero por qué? Imagínate que fuera por buenas obras. Hacemos una buena y 20 malas, ¿no? Imagínate que fuera por religión, ¿y cuál es la verdadera? Imagínate que fuera por nuestra búsqueda de Dios, y ni nos importa Dios. Entonces Dios, buscando su verdadero pueblo, Él ha determinado que por medio de la fe en la vida, muerte y resurrección de Jesús, tú puedas tener la esperanza real y concreta, el derecho de ser hijos de Dios. Estoy seguro que muchos han puesto su fe en Jesús como su único Salvador. Eso cambia la perspectiva porque te vuelve familia de Dios, y eso es algo muy profundo. Pero si nunca ha sido eso una realidad en tu vida, hoy te puedes ir con la seguridad. No por lo que yo te digo, por lo que la Escritura enseña, que si pones tu fe en Jesús como tu único Salvador, tienes el derecho de ser su hijo. Dime si eso no da esperanza en medio de un mundo perdido. Dime si eso no le da sentido a todo lo que hablamos de Navidad. Dios se une a su familia para siempre en Jesús. Me encanta cómo termina este primer relato de Navidad. Nunca había visto este pasaje como si fuera la Navidad, pero desde esta óptica. Él no solamente entra al tiempo y al espacio, no solamente trae esperanza que transforma, no solamente busca a su verdadero pueblo, al pueblo de la fe, sino mira lo que hace. Verso 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué tanto se acercó Dios al ser humano? Se acercó tanto que se hizo uno como nosotros. ¿Sabes cómo Dios se une a su familia para siempre en Jesús? Haciéndose como uno de nosotros. Lo interesante, los teólogos le llaman a esto el misterio de la encarnación. Que Dios se hace carne como uno de nosotros. Eso estaba pasando la primera Navidad. Ahora, ese término técnico a lo mejor a ti y a mí no nos dice mucho. Pero ¿sabes qué significa que Dios se haya hecho hombre? ¿Qué has experimentado tú como ser humano? ¿Cansancio? Él se cansó. ¿Has llorado? Él lloró. ¿Has sido desilusionado? Él también. ¿Fuiste traicionado? Bienvenido al club. Jesús también. Dios se hizo débil y vulnerable. Tomó todas las limitaciones del ser humano. Se expuso a ser herido y traicionado en Belén. Eso es Navidad. No es el arrullo del niño. Es que Dios se hizo como uno de nosotros. Hay algo muy profundo acá esta mañana en el equipo de servidores que llegan temprano. Estábamos hablando de cuáles son los valores con los cuales servimos. Y uno de los valores con los que servimos es la vulnerabilidad. Que no escondemos lo que somos, lo que nos pasa, nuestras debilidades. Ahora, pregunto, ¿alguien sabe lo que es una selfie? ¿Sí? ¿Qué es una selfie? Es un autorretrato con un celular, ¿correcto? ¿Y cómo tomamos una selfie? Este perfil no me favorece, ¿no? Aguanto, hundo la panza que no se note mucho y como que... Y tomo como 40 para ver cuál es el menos malo, ¿no? Lo que somos feos, no hay manera de arreglarlo, pero buscamos la manera. Ahora, nadie se toma una selfie mostrando la panza así, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque no queremos que conozcan todo de mí. No quiero mostrar eso. Pablo, el apóstol, en 2 de Corintios, dice que había algo que a él no le gustaba y le pedía a Dios que lo quitara. No sabemos qué era. La respuesta de Dios, ¿sabes cuál fue? No. Te va a ser suficiente mi gracia. Y Pablo como que dice, ahora entiendo. Me voy a gozar y me voy a gloriar en mis debilidades. Me voy a tomar la selfie tal como es. Y no voy a tener miedo de mostrar quién soy. ¿Sabes quién hizo eso? Dios. En Belén. Qué loco. Yo ocultando y Dios exponiéndose a ser lo más humano posible. Dime si eso no es gracia. Encontré una frase que me encantó. El pesebre es la dirección donde Dios se mudó a nuestra humanidad. ¡Wow! El pesebre es la dirección donde Dios se mudó a nuestra humanidad. ¿Sabes qué pasó la primera Navidad? Era el día D, pero para el cielo. Y es como que desde el cielo gritando, ustedes no, ustedes todos los años celebran las mismas cosas, preocupado por qué vas a comer, que cuál es el postre, que los regalos, y no te das cuenta lo que está pasando. Es Dios uniéndose a su familia para siempre en Jesús. Y Pablo confirma esto de Juan, y fíjate lo que dice en Gálatas capítulo 4, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Permíteme jugar un poquito con la imaginación. Esto es muy fuerte. ¿Sabes qué significa esa palabra envió? No hay vuelta atrás. Llegó el día D. Vamos a buscarlos. ¿A qué precio? Me voy a hacer hombre. Voy a nacer. Voy a vivir como uno de ellos. Voy a morir y resucitar para que tú y yo podamos tener la esperanza de ser sus hijos. Dime si eso no es gracia. Cuando Dios envió a su hijo nacido de una mujer y nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuésemos adoptados como hijos, ustedes entonces, si han creído en Jesús, ya son hijos, y Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¡Wow! Eso es Navidad. Dios uniéndose a su familia para siempre en Jesús. Y hay un elemento más de esto de ser familia. Jesús se transforma en nuestro hermano mayor. Ah, cómo, Marce, eso no aparece en la Biblia. Bueno, desayúnese esta tarde. Fíjese Hebreos capítulo 2, versículo 10. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento el autor de salvación de ellos. Fíjate, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos, ¿qué cosa? ¿A quién? A los que han creído en Él como su único Salvador. No solamente tenemos el derecho de ser hijos. ¡Wow! ¿Y qué implicancia tiene eso? Fíjate, versículo 17. Por eso era preciso que en todo se pareciera a quién. A sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Esto es gracia en su máxima expresión. Él es nuestro hermano que nos entiende, nos socorre y es compasivo. A algunos no les gusta la Navidad porque les trae malos recuerdos. Y a veces es común escuchar, es que nadie me entiende. Esa es la mentira más grande que puedes decir, alimentada por el mismo infierno. Jesús es tu hermano que te entiende, porque se hizo uno como tú, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo. Es que nadie se pone en mi lugar, Él se puso en tu lugar. Eso es Navidad. Es el Dios que nada ni nadie lo puede contener, reducido a la fragilidad de un niño. ¡Wow! Mi mente es así, y explota y no para. Termino el relato de la primera Navidad desde el punto de vista del cielo. Verso 16. De su plenitud todos hemos recibido, ¿qué cosa? Pero ¿sabe qué significa esto de gracia sobre gracia? A veces hemos definido gracia de manera muy barata. Gracia es un favor inmerecido. ¿A cualquiera le hacen un favor inmerecido? Vas a cruzar la calle y el automovilista detiene su auto. Ese es un favor inmerecido. Eso es gracia. Eso es cualquier cosa. Gracia es más profundo. Gracia, ¿sabes qué es? Es que Dios se une a su familia para siempre en Jesús. Entonces dice el versículo 17, la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Y aquí yo sé que a lo mejor ya tu mente dice, ya, entonces Navidad, ¿qué es? Es más grande de lo que crees. Mira el versículo 18, a Dios nadie lo ha visto nunca. ¿Sabes qué significa eso? Literal significa esto: a Dios nadie le vio ni le verá. ¿Cómo? Sí. ¿Cuál sería la única manera que tú y yo podamos estar en igualdad con Dios? ¿Ser como qué? Imposible. ¿Entiendes? Mis hijos me han hecho las preguntas teológicas más complejas siendo niños. En ese tiempo vivíamos en Argentina y un día mi hija tenía como 6, 7 años. Me dice, papá, ¿Dios es Dios? Sí. ¿Y Jesús es Dios? Sí. Ah, son dos dioses. Oh. Entonces saqué mi libro de teología, pues no servía de nada. ¿Qué le ibas a explicar? Bueno, y que el misterio de la encarnación, ella quería, explícame. Digo, era una pregunta importante para su edad. Y justo estábamos afuera de casa, había unas hormigas grandes. Y le dije, háblale a esas hormiguitas que están ahí. Papá, háblales, grítales. Y ella empezó, ¿te escuchan? Pues no. ¿Cuál sería la única manera que esas hormiguitas te escucharan? Dice, pues haciéndome hormiga. Bueno, algo así pasa con Jesús. Subid nosotros acá, imposible. ¿Sabes qué hizo Él? Se hizo como uno de nosotros. Por eso a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Apocalipsis dice que Dios habitará en medio de su pueblo y veremos su rostro. Como si Dios es espíritu. Algunos dicen que Dios se hizo hombre para morir por nosotros. No está mal, pero es incompleto. Eso es como encarnarse y después, gracias. Después de morir, ¿Cristo qué hizo? Resucitó. Y lo vieron en un cuerpo que resucitado. Y sigue estando hoy en un cuerpo resucitado. Y entérate, te lo puedo explicar después si quieres. Por la eternidad va a estar en un cuerpo resucitado. Porque es la única manera que nosotros podamos conocer a Dios y ser su familia. Eso estaba pasando la primera Navidad. Eso fue Belén. Ese fue el día D para el cielo. Este 24, seguro vas a comer con familia. Quizás vas a hacer regalos, los que pueden. Y seguro vas a decir feliz Navidad, hazlo, ningún problema. No te digo que cambies eso. No digo que ahora, hey, feliz día D del cielo. No, feliz Navidad. Pero te animaría a parar unos minutos. No estamos arrullando al niño. Estamos contemplando el milagro más increíble. El Dios incontenible está naciendo. ¿Cómo es eso? No lo puedo comprender. Tampoco, créeme, llevo años en esto y todavía no lo puedo comprender. Pero si eso no emociona a tu corazón, si eso no le da un sentido más profundo a estas fiestas, pues entonces, ¿qué? Ahora hay una palabra de esperanza esta mañana. Porque lamentablemente a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero los que sí han creído en Él tienen el derecho de ser sus hijos. ¿Y cómo es eso? ¿Se compra? No, no se compra. Ya fue comprado por la sangre de Cristo. Es tu respuesta en fe a lo que hizo Jesús. Necesitamos un Salvador, ¿sabes por qué? Porque tú y yo estábamos perdidos. Y si has puesto tu fe en Jesús como tu único Salvador, gloria a Dios por eso. Pero quizás esta tarde hay personas por primera vez que han entendido de qué trata el Evangelio. ¿De qué trata esto de que se juntan? Bueno, no se trata ni de ser cristiano, ni evangélico, ni católico, ni nada. Se trata de la más increíble historia. Dios uniéndose a su familia para siempre en Jesús. Y por medio de la fe en Él, tu confianza en Él, tener el perdón de pecados y el poder de ser hechos sus hijos. Esa es la esperanza y esa es la buena nueva. Que así como recibieron los pastores en Belén, tú puedes recibir hoy en este lugar. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos tantas gracias porque Navidad es Dios con nosotros. Qué tan cercano te hiciste como uno de nosotros. Y ese día en Belén para el mundo era un simple nacimiento más. Para el cielo era el día de donde todo empezaba. para terminar en una cruz, resucitar y por medio de vencer la muerte, darnos la esperanza de la salvación para los que ya hemos creído en ti como nuestro único Salvador. Permítenos en estas fiestas hacer la pausa necesaria para la reflexión, para darnos cuenta que hay algo mucho más grande. El misterio y el milagro de que te has hecho hombre en la persona de Jesús. Y para los que quizás por primera vez han escuchado y entendido este mensaje, yo te quiero hacer una invitación. Que ahí donde estás, de una manera personal, puedas decirle a Jesús: Señor, yo ahora entiendo de qué trata esto. Creo en ti, Jesús, como mi Salvador. Perdona mis pecados. Y pongo mi fe en ti como mi Salvador personal. Si nunca le has dicho eso, díselo con tus propias palabras. Si no, repite lo que yo te dije. Te puedes ir de este lugar con la esperanza maravillosa de que si has puesto tu fe en Él, tienes el derecho de ser su hijo. Y eso cambia absolutamente todo. Gracias, Señor, porque el Evangelio trae esperanza. Y eso es Navidad. Es amor, es esperanza y es gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.